Están escuchando El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la UNED. En los próximos minutos vamos a hablar del delito de fraude tributario. La profesora de Derecho Penal, Dolores Serrano, que se encuentra con nosotros, explicará las características principales de este delito. Profesora Serrano, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
¿Puede contar, en primer lugar, qué es, cómo está tipificado en el Código Penal el fraude tributario?
El delito de fraude tributario consiste en defraudar a la hacienda pública, que puede ser la hacienda pública estatal, autonómica, local o foral, mediante la elusión del pago de tributos, también la elusión de las cantidades retenidas o que se hubieran debido de retener, los ingresos a cuenta, no realizando los mismos, de retribuciones en especie, o bien obteniendo devoluciones o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales. Todas estas conductas serían constitutivas y de todas estas formas se puede cometer el fraude tributario. Y además tenemos que tener en cuenta que se pueden realizar por acción u omisión. Es decir, comete tanto este delito aquella persona que falsifica su declaración de la renta para no ingresar la cantidad debida y aquella persona que omite realizar esta declaración también con la finalidad de defraudar a las haciendas. La cuantía que se exige para que la infracción sea constitutiva de delito tiene que alcanzar los 120.000 euros, el pago o la elusión del tributo, esta cantidad. Si la cantidad defraudada fuera inferior a los 120.000 euros, sería constitutiva de infracción administrativa, porque aquí no existe la falta en función de la diferente cuantía. Entonces, hasta más de 100.000, del fraude de más de 120.000 euros sería constitutivo de delito y menos de 120.000 euros es una infracción administrativa que se castigaría en el ámbito administrativo, según la infracción que constituya, establecida en las leyes tributarias.
¿Y quién puede ser autor de este delito?
Pues el autor de este delito es el obligado al pago tributario. Es la persona que tiene la obligación de declarar, de hacer la declaración, de hacer los ingresos a cuenta, o bien también la persona que, por realizar ese fraude, ese engaño, recibe beneficios fiscales, obtiene beneficios fiscales o bien obtiene devoluciones de los ingresos que haya realizado indebidamente. Solo es esta persona, por lo tanto es un delito especial. Es un delito especial solamente la persona que tiene la obligación de tributar. ¿Y qué ocurre con las personas que no están capacitadas? En ese caso serían responsables sus representantes legales. Y aquí también existe otro problema en el caso de las personas jurídicas. Las personas jurídicas también están obligadas tributariamente al pago de los impuestos. En este caso, para determinar quién es el autor material de los hechos, tendríamos que ir al artículo 31 del Código Penal, que establece que la persona que obre en representación legal o voluntaria de una persona física o jurídica responderá, aunque no recaigan en él las condiciones o circunstancias para ser autor del delito. Entonces, en el caso de las personas jurídicas, cuando una persona jurídica comete un fraude, el responsable sería el administrador de esa persona jurídica, según lo establecido en el artículo 31.
Ya está hablando de que sería el administrador, pero también hay casos en que una persona, pues la declaración de la renta o en otras circunstancias se la hace un asesor fiscal. El obligado al pago tributario, cuando tiene entonces este asesor u otra persona que es quien materialmente ha realizado el fraude, ¿cómo responde? ¿Qué responsabilidad o tiene responsabilidad penal este asesor fiscal o esta persona?
Bueno, nunca, aunque otra persona realice materialmente la falsificación de la declaración o bien realice otras actividades dirigidas siempre con la finalidad de defraudar a la Hacienda, no puede ser autor directo. ¿Por qué? Porque aquí es un delito especial. Solo puede ser autor del delito el obligado tributario, el que tiene que pagar el tributo. ¿Qué ocurre cuando los asesores u otras personas participan en este delito? Pues su responsabilidad en el ámbito penal se tendría que establecer teniendo en cuenta su participación en el delito. Nunca podrían ser coautores, pero sí que podrían responder como inductores o bien también como cooperadores necesarios en este delito, según la actividad que hayan realizado la intervención en este delito, así como su intención de realizarlo. Tiene que haber siempre una intención, dolo, de cometer este delito. Si en la actividad que realizan estas personas que ayudan al obligado tributario no existe intención de defraudar, o bien han sido engañados por el obligado tributario, que es el que tenía la obligación,
efectivamente,
entonces estas personas no tendrían ninguna responsabilidad. Siempre en el ámbito penal tiene que actuar con conciencia y voluntad de querer infringir la norma y realizar. Ahora, nunca podrían ser coautores.
Entonces, lo único que podrían ser son inductores o cooperadores necesarios, ¿no? ¿Y cómo se determina la cuantía del fraude tributario para considerar que existe?
Pues la cuantía, como ya hemos dicho antes, es de 120.000 euros. Y entonces, esta cuantía, para determinarla, en los impuestos periódicos se está al periodo de los mismos. Entonces, en la declaración de la renta son los años naturales, son impuestos periódicos. En el impuesto del IVA es una declaración trimestral, pero se sumarían, si ha habido fraude en cada una de las declaraciones trimestrales, se suma al final del año. Y en los impuestos que no son periódicos, como por ejemplo puede ser el impuesto de sucesiones, en ese, para establecer la cuantía defraudada, se estaría al año natural. Entonces tendríamos también aquí que establecer la cuantía en 12 meses. Hay que destacar que las cantidades defraudadas no se acumulan de unos impuestos a otros, en primer lugar. Entonces, una persona, un obligado tributario, puede tener que declarar en un periodo impositivo fiscal varios impuestos. Puede tener la renta de las personas físicas, puede tener también un impuesto de declaración del IVA y un impuesto de sucesiones. Entonces, cada uno se suma a la cantidad independiente. Y para que constituya fraude tributario, tiene que alcanzar en cada uno de ellos la cuantía de 120.000 euros.
O sea, que no se pueden acumular. No solamente se acumula. Es por cada uno de los impuestos. En cada impuesto tiene que haber más de 120.000 euros para que haya un fraude tributario, ¿no?
Efectivamente.
Y además del año natural. Tampoco es que se pueda acumular del año anterior o de varios años antes y decir, pues durante estos cuatro últimos años has defraudado, aunque solamente fuera en un mismo impuesto, 120.000 euros, ¿no? Tiene que ser en un año.
Sí, tiene que ser en un año, y aquí viene la segunda parte, que tampoco puede apreciarse el delito continuado, que era lo que decías tú, que aunque sea en el mismo impuesto, no se puede tener en cuenta el realizado en los años anteriores. Entonces, no existe la posibilidad de apreciar el delito continuado, porque si no llega a los 120.000 euros en cada periodo impositivo, no sería constitutivo de falta, sino que sería una infracción administrativa que sería irrelevante para establecer la responsabilidad penal. Con lo cual, no podemos acumular diferentes impuestos ni tampoco en el mismo impuesto sucesivos años, que es lo que nos daría también la posibilidad de apreciar en este caso el delito continuado.
O sea, sí que sería constitutivo de falta administrativa, ¿no?
Sí, pero no de una falta penal.
Pero no un delito.
No, porque, bueno, ni delito ni falta, porque aquí en el Código Penal existen los delitos y faltas. Por ejemplo, en el delito de hurto, la diferencia entre la falta y el delito está en la cuantía.
Pero aquí
aquí no existe la falta, porque aquí podría haberse tipificado 120.000 euros delito y menos de 120.000 euros falta, pero no existe, con lo cual no cabe esa posibilidad.
Veamos los supuestos agravados. ¿Qué otras circunstancias pueden concurrir y que supongan una mayor agravación del delito?
Bueno, pues la agravación se apreciaría, sería un tipo agravado, cuando se utiliza a una persona interpuesta. Y también cuando la cuantía defraudada fuera de especial consideración, fuera una cuantía muy importante, o también cuando se utiliza a una empresa que tiene como finalidad realizar este fraude tributario, con lo que afectaría a posibilitaría que lo cometieran varias personas. Estos son los tipos agravados que establece el Código Penal para este delito. Utilizar a una persona interpuesta con la finalidad de defraudar y, en segundo lugar, por lo elevado de la cuantía, o bien que cuando se crea una red, una organización con la finalidad de realizar este tipo de fraude.
¿Y cuál sería la pena por el delito de fraude fiscal?
Pues el delito de fraude tributario tiene una pena acumulativa de prisión de 1 a 4 años más una multa del tanto al séstuplo de la cuantía defraudada. Es una multa proporcional y también la imposibilidad de obtener beneficios o desgravaciones fiscales. A la persona que ha cometido un fraude tributario también se le imposibilita para que pueda disfrutar de estos beneficios, aunque tuviera derecho a ellos después de haber cometido el fraude tributario. En el momento que se le impone la pena, durante ese tiempo se le imposibilita para que disfrute de esos beneficios.
Mientras que esté cumpliendo la pena.
Efectivamente. Se le no de por vida, claro, pero si no sería una pena eterna que no puede ser. Pero vamos, es una sanción que se le impone, que es lógica, que encima que ya ha ocasionado un perjuicio a la Hacienda, pues no se pueda beneficiar de esos beneficios.
Profesora Dolores Serrano, en estos minutos hemos hablado del delito de fraude tributario, que ya hemos visto que tiene que ser a partir de 120.000 euros y que el responsable, el autor, es el obligado tributario. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.